la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 96. ¿Queréis escuchar a un futbolista del Bayern de Múnich unos días después de que se haya hecho oficial el fichaje de Guardiola? Bueno, pues tenéis que escuchar este programa. También podéis escuchar a otro futbolista de la liga alemana que estuvo en nuestra liga hablando de la llegada de Guardiola a la Bundesliga. También vais a poder escuchar nuestro Rincón de la Premier con Begoña y con Carlos Cuellar, el jugador del Sunderland y nuestro colaborador, hablando de los dos grandes partidos del fin de semana y de la gran actuación de Mata en Stamford Bridge. ¿Queréis escuchar también a técnicos, comentaristas de COPE, que se han marchado a Bélgica a entrenar también en este programa? También de la Copa de África, que ha empezado este fin de semana en Sudáfrica. También del fútbol sudamericano, que tiene muchas cosas que contar. También del fútbol italiano con protagonista y también con Padilla. Poneros cómodos, que todo eso y mucho más va a empezar ya. El Rincón del Fútbol Internacional en COPE se llama This is Football.
Mario Götze, futbolista del Borussia Dortmund. Santi Cazorla, jugador del Arsenal.
El club, la gente, el trato de los aficionados.
Oriol Romeu, centrocampista del Chelsea.
Me dijo que hubo algún problema, que se tuvo que dar un rato más, que el Chelsea
Juan Mata, estrella del Chelsea.
Contento por haber ganado en un campo como el Emirates.
Y Esteban Granero, Álvaro Domínguez, Lewandowski, Lugo Pene, Pablo Hernández. Todas estas voces han sonado en octubre en This is Football. En cope.es. Sometimes I hate every single stupid word you say.
Sometimes I wanna slap you on your whole face. Un rinconcito en Facebook, que se llama This is Football COPE. Ahí tenemos la página de Facebook del programa, donde nos podéis contar todo lo que queráis, se os ocurra, de recomendaciones musicales, del programa, lo que os gusta, lo que no, todo lo que queráis. Y votar a los que para vosotros están siendo los mejores, mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero del mes de enero. La semana que viene por aquí Carlos Mateos a daros sus recomendaciones y la semana siguiente os anunciamos quién habéis votado. Por supuesto, también en @futbolcope, que es la dirección de nuestra cuenta de Twitter, que tiene cada vez más seguidores. Damos las gracias por ello. Cada vez es más grande la familia de este programa. Y también al correo thisisfutbol@cope.es. Ahí os podéis poner en contacto con nosotros para deciros lo que queráis. Y dicho todo esto, vamos a arrancar, que tenemos muchas cosas en este programa. Primero la Premier, que este fin de semana ha habido dos grandes partidos.
We're not creative enough. We're not positive enough.
It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. It's coming.
Vamos a Londres, no sé si está nevando o no, con la corresponsal de la COPE en el Reino Unido. Hola, Begoña Pérez, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Está nevando?
No, hoy tenemos una pausa con la nieve. Lo que pasa es que la nieve se queda y hay barrios en los que limpian el asfalto y otros barrios que no, por ejemplo el mío.
Sí, me lo estaba viendo venir.
Está un poco resbaladizo. Ayer me sorprendió, me sorprendió gratamente ver los aledaños de Stamford Bridge totalmente limpios. Eso significa que se puede, si las autoridades municipales se aplican. Además, recordarás que hace como dos temporadas se suspendió un Chelsea-Manchester United precisamente por la nieve.
Ajá.
Bueno, el municipio del barrio donde está el Chelsea se aplicó el cuento. A partir de entonces ha cumplido siempre pues eso, con la limpieza de las calles, evidentemente pensando en el aficionado.
Que cuando uno se organiza, las cosas
esto se hacen. Esto es, y eso. Otros barrios no se aplican. Necesito un estadio al lado de casa para que me limpien el barrio.
Eso en cuanto, bueno, por lo menos nos beneficiamos. Eso en cuanto a la nieve. En cuanto al fútbol, el Chelsea 2 Arsenal 1 fue una exhibición en la primera parte de Juan Mata.
Sí, bueno, Juan Mata además creo que es el máximo goleador, si no me equivoco, del Chelsea, ¿no? Lleva 8 goles esta temporada, y luego sin contar las asistencias que están dando este equipo, ¿no? Evidentemente este Chelsea pues tiene gente como Mata que cuando tira del equipo pues es un grandísimo equipo, y da pena ver que podría estar más arriba, ¿no? En la tabla, si no hubieran ocurrido resbalones que tampoco se explican ante el Southampton o el Queen's Park Rangers, ¿no? Pero es una victoria importante, sobre todo para afianzarse en los cuatro primeros puestos de Champions, que también es importante. Tampoco se puede despistar en esa carrera el Chelsea, y bueno, una grandísima primera parte, pero la segunda parte peligró la victoria.
Le pasa al Chelsea a menudo también, ¿eh?
Sí, es, yo creo que, bueno, y esto es lo que yo entiendo también, que es un problema de bajón físico de un equipo que ha tenido un calendario muy congestionado esa temporada, que por ese viaje a Japón ha tenido que, bueno, pues meter aquí el compromiso de liga, por ejemplo, el miércoles pasado ante Southampton. Llevan pues una buena racha de semanas jugando cada tres días, y esto al final acaba pesando en las piernas, ¿no? Pero bueno, al final contra el Arsenal consiguieron aguantar bien el resultado, sufriendo, eso sí, pero bueno, es una victoria importante para ellos y mala para el Arsenal, porque se está descolgando de los puestos de Champions, y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a final de temporada. Este miércoles el Arsenal, por cierto, juega contra el West Ham, que es un partido que se suspendió el día 26 de diciembre por el Boxing Day, por huelga de metro, y bueno, pues tiene un partido menos, pero tiene 34 puntos. El Tottenham, que es el cuarto de la tabla, tiene 41, y evidentemente el Arsenal no puede perder ante el West Ham el miércoles.
Confirmo lo que decías, Mata con Lampard, 8 goles lleva cada uno, son los máximos goleadores del Chelsea en esta Premier League. Que iba a decir, Begoña, que el Arsenal echa bastante de menos a Arteta, ¿eh?
Sí, porque bueno, de un robo del balón a Coquelin salió el primer gol. Hay quien dice que no tenían que haberle permitido ese gol a Mata, porque Coquelin acabó tendido en el suelo. Y luego pues también creo que, bueno, de un robo de balón a Diaby salió también una acción peligrosa. Es decir, que sí, Arteta es ese tipo de jugador que a lo mejor pues no te acuerdas de él cuando está en el campo, pero que cuando no está sí que te acuerdas, ¿no? Sobre todo por la presencia que tiene en el medio campo y esa posición que ocupa más hacia atrás de lo que habitualmente jugaba, por ejemplo, en el Everton, pero que da mucha consistencia al equipo.
Vamos a saludar al comentarista, al columnista de este programa, wow, a The Wall, que ya está haciendo sus pinitos como periodista en Talk Sport y también en This is Football. Ella es como su familia, This is Football. Hola,
pues
Carlos.
Amigos.
Hola, Cuellar,
hola,
muy buena.
Muy buena.
¿Qué tal?
Hola,
¿cómo estamos? Además, te ponemos la musiquita de fondo de los partidos de la Premier, que nos ponen a nosotros en los descansos para que te vayas ambientando y todo. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, bien, muy contento.
¿Pudiste ver el Chelsea-Arsenal? ¿Tuviste oportunidad de verlo? Sí.
Sí, la verdad es que sí, que pude disfrutar. La verdad es que fue un partido muy muy emocionante.
Primera parte muy buena del Chelsea y de Mata en particular también, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que está a un nivel espectacular, ¿no? Ya lo veníamos diciendo semanas atrás. Encima se ha encontrado su faceta goleadora, tira del equipo, es el referente a la hora de crear peligro, de sacar el balón. La verdad es que hizo una primera parte perfecta, y la segunda, la verdad es que no es que se desinflase él, ¿no? Yo creo que un poco el Chelsea, al tener el resultado a favor, echa un poco sus líneas hacia atrás, ¿no? También es normal, ganando 2-0, la presión del Arsenal también se notó y se vio un poco en problemas al Chelsea, ¿no? Yo creo que después del gol de Walcott, la verdad es que mucha gente se le pasó por la cabeza el partido anterior del Southampton.
Sí, sí, que iba ganando 2-0 el Chelsea y al final le empataron, ¿no? Al final ese partido se le escaparon los tres puntos al Chelsea, y además en casa. ¿El Tottenham-Manchester pudiste verlo? ¿Tuviste oportunidad de verlo también?
Sí, sí, estuve también disfrutando del partidazo del Tottenham, ¿no? La verdad es que sorprendió un poco el planteamiento de Ferguson, ¿no? Sobre todo la primera parte, ¿no? Se la carga un equipo un poco defensivo, sabiendo...
Pero lo hace a veces contra equipos grandes, ¿no, Carlos? Ya cada vez se le ve más ese plumerillo, ¿no? A Ferguson. Contra equipos grandes, ¿verdad?
Sí, hombre, yo creo que salió un poco a amarrar el resultado, ¿no? Yo creo que él sabía que estaba jugando fuera, también sabe el momento de forma que estaba en Persia y que alguna va a tener, y que y que iba a marcar, ¿no? Y estaba jugando con eso. La verdad es que al principio le salió muy bien y se vio que hasta el último minuto pues pareció que le funcionaba, pero la imagen del Manchester United pues no es la que nos tenía acostumbrados, sobre todo en los últimos partidos.
Metió a Jones de mediocentro, ¿verdad? En la medular, metió un hombre más ahí en el centro del campo, tiró un costado a Welbeck y Rooney salió en la segunda parte y lo pagó caro y se metió también cada vez más atrás. Y ha habido una crítica contra De Gea que yo no he entendido muy bien, Carlos.
Y eso, en la última jugada del gol, ¿no?
Sí, exacto. Es lo que sería crítica, pero es que por lo visto estuvo brillante todo el partido.
No, es que si no es por él no sacan ni un punto, porque sacó, ahora mismo que me viene a la cabeza, sacó dos piernas a disparo, uno de Dempsey y el otro creo que es de Bale, que le toca un poco a Ferdinand, que le desvía y tiene una reacción muy rápida. La verdad es que hizo muy buena actuación. Sí que es verdad que a lo mejor en la jugada del gol también es muy difícil, ¿no? Es un balón que le viene a él ya pasado, tiene a Ferdinand también delante, tiene al delantero del Tottenham, es una situación difícil, pero yo creo que criticar a De Gea su actuación, la verdad es que...
Por la última acción, además, ¿no?
Sí, la verdad es que es un poco incomprensible, ¿no? Porque si sacan un punto de Londres es gracias a él, porque el Tottenham fue muy superior y creaba ocasiones claras de gol que De Gea sacó dos, tres manos y dos, tres pies, la verdad es que muy, muy importante.
Y la prensa da mucha caña a De Gea hoy, ¿eh? En plan, Ferguson debe decidir si se deshace del portero español. No sé, el tema del portero siempre es algo que le pasa al Manchester United. Cada vez que se retira una leyenda, también le pasó cuando se retiró Schmeichel, ¿no? Que hasta que dieron con Van der Sar estuvieron ahí, ¿no? Con porteros y es claro, cargas con una responsabilidad grandísima. De Gea es jovencísimo y tiene todas las papeletas para ser un grandísimo portero, pero tampoco puedes exigirle tanto y además es que, bueno, es que es un tema que ya viene de largo, ¿no? Es un país que tampoco tiene el mejor historial de porteros, digamos, y mirar con lupa pues a un portero como él, es verdad que con los balones por alto y demás lo pasa un poco mal, pero bueno, que es verdad que tuvo un partido buenísimo y por ese detalle pues hoy le están metiendo bastante caña. Hay un detalle que tú, Carlos, conseguiste ver el partido, yo no lo pude ver, el tema defensivo del Manchester United, ¿no? Colocar a Rafael y luego a Phil Jones. Me comentaban que eso puede ser una especie de prueba para frenar también a Cristiano Ronaldo, en este caso fue para frenar a Gareth Bale. ¿Funcionó para frenar al galés?
Hombre, la verdad es que funcionó a la hora de que Bale no estuvo muy acertado a la hora de encarar y de irse por banda, pero la verdad es que desprotege mucho la posesión del balón, le das todo el protagonismo al equipo contrario y quizás no te hacía daño por esa banda, pero te estaban matando en el centro, que no tenías el balón y estaban llegando con mucha facilidad a la línea del borde del área.
Pues eso puede ser un detalle interesante de cara al partido de Champions contra el Real Madrid.
¿Sí?
Esos dos hombres.
Es una valoración que deja también el empate a uno, que el empate a uno que fue justo, llegó en el, fue un poco cruel, llegó en el descuento, pero fue justo. Y el Liverpool, Begoña, que está con todas las críticas que le hemos, yo creo que merecidas, dado al equipo, porque se ha faltado un poco de tiempo en acoplarse al estilo de Rodgers, pero Liverpool está ahí, ¿eh? Está ya arrimado a esos puestos de europeos.
Sí, bueno, y además siempre hemos sido muy, en fin, fans, digamos, de esas buenas intenciones del Liverpool, ¿no? Y volver un poco a esos principios o a esos ideales del passing game, ¿no? Lo que ocurre es que, pues lo hemos dicho en otras ocasiones, a Brendan Rodgers le faltaban los actores para dar con la tecla y es un buen resultado, sobre todo para un equipo que todavía le está faltando consistencia esta temporada, ¿no? Vamos a ver si consiguen, porque están en el séptimo puesto con 34 puntos. Podrían arañar si siguen. El problema del Liverpool es la regularidad. Si fueran regulares, claro que pueden llegar a puestos europeos, pero eso es lo que les está faltando.
La cuestión es que lo sean, ¿no?
La cuestión es que lo sean. Por cierto, ayer tuvimos, ya aprovecho para contarlo, un sarao de la Asociación de Prensa Deportiva, la Football Writers Association. Sí. Bueno, una familia a la que yo pertenezco desde esa temporada, y hicimos un homenaje a Stevie Gerrard en enero, normalmente normalmente se homenajea pues a un veterano, un jugador, digamos, que ha marcado historia, y sí, estuvimos allí con Stevie Gerrard, con Brendan Rodgers, con la directiva del Liverpool, bueno, muy contentos evidentemente con ese resultado, ¿no? Pero también, claro, cuando hablas de la trayectoria de alguien como Stevie Gerrard, pues echas la vista atrás y ya pues se te asoma un poco la nostalgia de aquel Liverpool que plantaba cara en Europa y que se le echa de menos, se le echa de menos porque es un histórico europeo que debería estar ahí arriba, ¿no?, jugando en la Champions. Pero bueno, esperemos que llegue pronto, pero la verdad es que está costando.
Este fin de semana, victoria, ¿no? Vosotros, el Sunderland ganó, ¿verdad, Carlos? Contra el Wigan 2-3, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, sí, la verdad es que sí, que fue una primera parte también muy buena, ¿no? Pues empezamos perdiendo, la verdad es que por una jugada, hay un autogol de jugada desgraciada, pero bueno, al final el equipo reaccionó y nos fuimos al descanso con un 3-1, muy buen, la verdad es que muy buen juego en la primera parte, ocasiones muy claras incluso para haber aumentado la diferencia, y bueno, pues al final en la segunda parte, pues un poquillo como el Chelsea, ¿no? Al final un resultado a favor, está jugando fuera de casa, pues nos metimos un poco atrás, ellos consiguieron marcar otro gol y los últimos minutos pues estuvimos ahí, y la verdad es que sufriendo, pero la verdad es que bueno, tres puntos muy muy importantes y ya estamos en una zona tranquila de la tabla.
Y la semana que viene, Begoña, hay un Arsenal-Liverpool, ¿no?
Sí, es una jornada a mitad de semana. Evidentemente es que es verdad que la Premier tenemos un calendario apretadísimo. El miércoles, por ejemplo, tenemos la vuelta de la Copa de la Liga, de la semifinal. Ese Swansea-Chelsea con un resultado pues bastante en contra del Chelsea, ¿no? Con el 0-2 en la ida. Vamos a ver qué ocurre. Evidentemente puede ser algo histórico que el Swansea llegue a una final en Wembley por primera vez en su historia. Y esta noche, bueno, estamos grabando en este momento el programa, pero esta noche, lunes, tenemos el debut de Pochettino con el Southampton contra el Everton. También será interesante porque los hinchas del Southampton están muy descontentos con la forma en que Nigel Atkins fue despedido, un hombre que los llevó desde la League One al ascenso en dos temporadas hasta la Premier, y bueno, pues un hombre muy querido por la afición, por el vestuario. Es un gran desafío para Pochettino, que evidentemente tiene los méritos como entrenador, pero tendrá que ganarse a la grada.
Muy bien, pues la semana que viene hablamos más, y si los virus me dejan a mí, nosotros continuaremos. Gracias, Begoña.
Cuídate, un saludo.
Gracias, un beso, Carlos.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter, Fútbol Cope.
Bueno, vamos a intentarlo. La noticia de... prácticamente la noticia del año en el fútbol internacional saltó la semana pasada. Anunció el Bayern de Múnich en Alemania de forma oficial lo que empezó a rumorearse dos días antes, prácticamente en Italia y en Alemania, que era la llegada de Pep Guardiola al banquillo del Bayern de Múnich a partir del verano de 2013 y para las próximas tres temporadas. Ha sido una noticia que ha impactado en todo el mundo y tenemos que recoger un poco sus, o por lo menos intentar recoger los ecos que ha tenido. Vamos a Alemania, vamos a intentar hablar con un futbolista del Bayern de Múnich que nos está esperando y que ya conocemos en este programa. Es el central Dante Bonfim. Hola, Dante, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Sí, todo bien, gracias.
Después de... es muy duro volver después de un mes de parón sin jugar. Es muy duro volver, Dante, y más con el frío que debe hacer en Alemania ahora.
Sí, claro, después de hecho una parada de un mes para volver con el ritmo no es lo mismo, pero bueno, estaba muy bien concentrado, creo que lo hicimos una buena pretemporada, trabajamos muy fuerte y bueno, ahora estoy muy contento que conseguimos ganar el primer partido
contra el colista 2-0. El equipo está con una ventaja muy cómoda de 9 puntos sobre el Bayer Leverkusen, que es el segundo clasificado. ¿Cómo hacéis, Dante, para no relajaros? Porque la ventaja es tan grande que lo normal es pensar que vais a ser campeones de liga muy pronto, ¿no?
Sí, mucha gente habla la misma cosa siempre, pero nosotros tenemos un equipo que tiene bastante experiencia, lo sabemos cómo es la Bundesliga, es una liga muy rápida, muy competitiva, ¿no? Y tenemos que hacer atención. Entonces tenemos conseguido continuar muy concentrado, trabajar muy fuerte, y creo que nuestro equipo no va a relajar en ningún momento hasta que no ganemos ese título, claro.
La semana pasada, Dante, el miércoles por la tarde, tu club hizo público una noticia que ha dado la vuelta al mundo, está todo el mundo hablando de eso, supongo que tu teléfono también lo habrá notado mucho, las llamadas, los mensajes, te habrá reclamado todo el mundo información. ¿Cómo estáis después de la noticia de que Pep Guardiola va a ser el entrenador del equipo a partir del mes de junio? ¿Cómo está la plantilla? ¿Cómo estáis, Dante?
Sí, bueno, claro que la gente aquí en Alemania sí quedó muy contento, porque puede decir que seguro que el campeonato de la liga alemana va a crecer cada vez más con su llegada, pero que creo que para nosotros jugadores no es importante ahora hablar mucho con la llegada del nuevo entrenador. Lo importante es de quedar concentrado para el campeonato, para la liga. Como yo he dicho antes, es una liga muy fuerte, muy muy difícil. Bueno, claro que todos están hablando, pero que nosotros jugadores tenemos que quedar concentrados, porque lo más importante es que vamos a hacer actualmente, no que empezamos a hablar sobre el nuevo entrenador. Tenemos que claro, continuar simplemente bien concentrado, bien enfocado para conseguir ganar el campeonato.
Sí, a ver si lo resumo bien. La llegada de un entrenador como Pep Guardiola, que lo ha ganado todo con el Barça, es muy importante para un equipo como el Bayern. Son dos gigantes que se unen, es una noticia muy buena para vosotros, pero tenéis que estar concentrados en lo que tenéis hasta junio, que es mucho, y hay que respetar al entrenador que está ahora, que es Heynckes, ¿no? ¿Es eso?
Sí, claro.
Bueno, pues en junio, cuando llegue la nueva noticia, pues ya hablaremos del entrenador nuevo que llega y de las cosas que hacéis con él. Dentro de unas semanas va a llegar la Champions, Dante. No sé si esa eliminatoria con el Arsenal, que se prevé bastante emocionante para todos los aficionados al fútbol en todo el mundo, no sé si también os hace especial ilusión haber perdido la final el año pasado en vuestro campo. No sé si es algo también, un objetivo muy especial, que os obliga a apartaros de todo lo que sea el club a partir de junio y centraros en lo que hay ahora.
Sí, claro. Bayern Múnich es un gran equipo y nosotros quedamos muy, muy tristes con la derrota contra Chelsea año pasado, pero claro, ahora contra Arsenal queremos hacer un buen partido muy fuerte para clasificarme. Claro, queremos siempre volver a quedar arriba en la Champions, porque la Champions es una liga muy especial para todos nosotros.
Ahí bajas en defensa, Dante, en el centro de la defensa también hay jugadores que están lesionados, que serían titulares. Es una tarea difícil para vosotros, que tenéis que también cubrir esas bajas y que el equipo no se resienta en defensa. ¿Es una nota que se tiene que poner el Bayern, o es un objetivo que se tiene que poner el Bayern en los próximos partidos, ¿no? Seguir tan fuerte en defensa como estabais, ¿no?
No, claro que tenemos la baja de un jugador que está lesionado, otro que está ahí suspendido, pero bueno, Bayern Múnich es un gran equipo, tiene un grupo muy fuerte, tiene 20 muy buenos jugadores. Creo que no necesitamos ahora pensar a hablar que el problema es la baja de uno de los jugadores. Creo que nosotros todos estamos preparados, bien preparados, y lo más importante es de pasar por la próxima fase de la Champions. Bueno, creo que todo jugador, más una vez, tiene mucha capacidad de jugar para Bayern Múnich.
El Bayern es una de las características de ese club. Imagino que tú lo habrás notado todavía más por dentro, Dante, es el hambre que tiene de ganar títulos, la capacidad que tiene para quererlo todo. Tenéis capacidad para ganar los tres títulos esta temporada, la Champions, la Liga, estáis ahí en buena posición para ganar los tres, y la Copa también es un objetivo del club. ¿Habláis de eso o no?
Sí, claro. Creo que cuando está en Bayern Múnich, estamos todos queriendo ganar siempre de toda la liga que jugamos, pero estamos también muy muy concentrados y siempre hablamos que tenemos que concentrar uno por uno, no empezar a hablar sobre las tres cosas al mismo tiempo. Pero lo más importante es de a cada partido se hace una concentración y no siempre queda hablando o concentrado para las tres cosas, es una de cada vez, pero que creo que con el equipo que tenemos podemos llegar muy muy lejos con todas las tres ligas, claro.
¿Cuál es el equipo, para terminar, Dante, cuál es el equipo que ves como principal rival en la liga? ¿Bayer Leverkusen, que está a 9 puntos, que está segundo ahora mismo, o el Dortmund, que sí, parece que se está recuperando y que está jugando mejor?
No, los dos. Creo que Dortmund tiene una gran capacidad, tiene un buen, gran jugador. Leverkusen es una, por así decir, una gran sorpresa también, pero lo más importante es que nosotros si concentramos en nuestro partido, cada semana una roga fuerte para siempre estar ganando. Y bueno, lo sabemos que la Bundesliga es una liga muy fuerte y lo más importante ahora es quedar concentrado para el final de año.
Muy bien, pues tenéis la segunda vuelta entera por delante en la liga, tenéis la Copa, también está el Bayern ahí peleando por el título como no podía ser de otra forma, y llegar a la Champions en 3 semanas, y en verano llegará Pep Guardiola, tendréis nuevo entrenador y entonces hablaremos. Suerte para lo que queda de temporada, Dante, gracias por ser tan amable, por atendernos con tanta paciencia.
De nada.
Y seguimos hablando aquí en This is Football. Muchas gracias, un abrazo, Dante.
Bueno, un abrazo.
Ha sido bastante amable. El futbolista del Bayern de Múnich, ha quedado bastante claro que los jugadores del Bayern de Múnich no pueden hablar de Pep Guardiola ahora mismo. Nos ha dado respuestas bastante educadas, Dante, para cómo yo creo que está el ambiente en ese equipo. Ambiente de seriedad, por supuesto, es respetable que esta temporada, hasta que no acabe, no se puede hablar de Pep Guardiola. Vamos a saludar a Pablo Bengoechea, que es nuestro corresponsal en la Liga Alemana. Hola, Pablo, muy buenas.
Muy buenas, Fernando. Imagino muy buenas que a todos los oyentes de This is Football.
Imagino que ha caído como una bomba, una noticia espectacular en Alemania. Es muy buena para el campeonato y es muy buena para un club con tanta historia como el Bayern de Múnich, ¿verdad?
Así es, el fichaje de Pep Guardiola ha caído como una bomba, como decís. Está en boca de todo el mundo aquí en Alemania. Nadie es ajeno a la calidad que le va a aportar a la Bundesliga y sobre todo la influencia que traerá en el futuro respecto al fútbol español. Yo creo que esto es una puerta también de entrada para muchos jugadores españoles y latinoamericanos para que vengan a la Bundesliga, ¿no?
Le preguntaste a un futbolista que estuvo en la Liga Española, a Diego, el jugador del Wolfsburgo, por este tema, ¿verdad? Al final del partido que jugó él, le preguntaste.
Exactamente, estuve viendo el partido del Wolfsburgo frente al Stuttgart. Diego ha sido una de las figuras en ese partido, una de las figuras destacadas, convirtió un gol muy, muy bonito. Y bueno, le preguntamos acerca de la llegada de Pep Guardiola y esto nos decía.
Me gustaría saber tu opinión acerca de la llegada de Guardiola a la Bundesliga, por favor.
Yo creo que es muy importante. Una persona como Guardiola es buena para la liga. Seguro que es uno de los mejores entrenadores del mundo. Es un placer tenerlo cerca de nosotros aquí en Alemania.
¿Estás siguiendo la campaña del Atlético? ¿Te gustaría volver en algún momento?
No, seguro que cuando posible sí. Yo sé que están haciendo una temporada maravillosa, pero yo estoy muy, muy contento aquí en Wolfsburgo. Estoy 100% concentrado aquí.
Tirando balones fuera, es bueno dentro del campo y también fuera de él. Muy bien, Pablo, vamos hablando este año, que va a haber muchas cosas que hablar de la Bundesliga. Seguimos en contacto.
Seguro, Fernando, va a haber mucho trabajo por aquí.
Un abrazo. Vamos a otra parte del fútbol europeo, que tenemos muchas cosas en este This is Football.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football, en la COPE.
Enseguida vamos a Italia, que hay muchas cosas que hablar, y además con protagonistas en el fútbol italiano. Pero queríamos saludar a un entrenador, a un comentarista de Tiempo de Juego de la COPE, que se ha ido a entrenar a Bélgica. Nos está escuchando Víctor Fernández. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hace frío, imagino que en Bélgica hace mucho frío ahora, ¿no?
Pues la verdad es que hace una semana, llevamos una semana tremenda.
¿Te ha llevado guantes o no?
Bueno, guantes, abrigos, gorros, todo es insuficiente.
Muy bien, acaba de llegar Víctor Fernández al Gante, un equipo que estaba en problemas, que estaba metido en la zona baja de la tabla de la Liga Belga. Y lo primero que hay que hacer, Víctor, es que el equipo se estabilice con resultados. Y eso, en la Copa caímos, acabamos de llegar, caímos con el Anderlecht 1-0. Pero en la Liga, primer partido, un empatito contra el Standard, que es un equipo superior por plantilla. Yo creo que está bien, ¿no?
Sí, o sea, el equipo ha dejado buenas señales en cuanto a actitud, voluntad, esfuerzo, trabajo. Perdimos con el Anderlecht en la Copa, pero disputando el partido hasta el último momento. Ellos son muy superiores en la Liga, creo que nos llevan más de 30 puntos. y el primer partido de Liga, que era el importante enfrentar al Standard de Lieja, pues ahí salí satisfecho por el primer tiempo, jugamos bien, y el segundo tiempo pagamos el esfuerzo que hicimos en Anderlecht, fueron superiores. Pero bueno, el Standard se va a jugar la Champions junto con el Brujas y el Anderlecht, para nosotros es un buen resultado y a ver si nos permite alejarnos de esa zona que hay auténtico terror en el club, ¿no? por evitar el descenso.
Es normal, y por eso han contratado a Víctor para que les intente sacar de ahí. ¿Cómo ha sido la llegada? Bueno, con tres españoles en la plantilla, imagino que mejor, más suave, ¿no, Víctor?
Sí, bueno, la gente, y estoy muy contento porque todo el mundo ha sido muy receptivo a mi llegada, todos los futbolistas están muy pendientes de lo que les pueda aportar, están muy receptivos a todos los mensajes, a todas las ideas, a la nueva forma de trabajar, y eso evidentemente me ayuda muchísimo, y lógicamente pues todo ello hay que potenciarlo y reforzarlo con buenos resultados. Y luego el club es un club pequeño, familiar, muy predispuesto siempre a ayudarte, muy generosos en todo que les pides, me están haciendo la vida realmente fácil, y para mí está siendo una experiencia a nivel profesional muy enriquecedora.
Mejor, ¿no? Mejor volver así, ¿no?
Sí, la verdad es que tenía interés por conocer nuevas sensaciones en el fútbol, y la primera vez que dirijo un equipo donde me van a exigir salvar al equipo del descenso, jamás en mi vida me había ocurrido. Siempre había peleado por conseguir participaciones en Europa o jugar finales, etcétera, y es una experiencia nueva para mí que, insisto, como entrenador me va a enriquecer muchísimo. Son vivencias diferentes, la presión es diferente, el grupo futbolísticamente hablando no tiene nada que ver con lo que yo exijo y reclamo a mis equipos, pero yo me tengo que adaptar a ellos y potenciar sus virtudes, y poco a poco ir incorporando nuevas ideas que se correspondan con mi forma de entender el fútbol. Y para mí, insisto, llevo 7 días y me está resultando una experiencia que me satisface.
¿Te ha costado volver? Porque llevamos un tiempo sin entrenar. ¿Cuesta la vuelta, Víctor?
Sí, pero tenía mucha ilusión. Es decir, llevaba 2 años sin entrenar. El primer año, la verdad es que no me apetecía entrenar después de 18 años ininterrumpidos. Estaba, francamente, muy saturado, muy machacado, porque comencé bastante joven. Bueno, tengo 52 años, pero realmente comencé muy joven. Y el año pasado, sin embargo, que es el que ya quería entrenar, pues no surgió esa opción que realmente me interesara como proyecto deportivo y que me diera ese empujón para aceptar. Y esto me ha llamado la atención, un fútbol, otra cultura, un país muy civilizado, muy serio, un fútbol que no tiene nada que ver con el español, muy físico, etcétera. También pues para progresar en francés, inglés, etcétera. Y todo eso yo creo que es lo que me ha empujado a aceptar esta proposición.
Fin de semana que viene se encuentran dos comentaristas del tiempo de juego de la COPE, Víctor Fernández contra Juan Carlos Garrido.
Sí, creo que lo está haciendo muy bien en Brujas desde que llegó. Él tiene otra lucha, tiene otra aventura, otro desafío totalmente diferente que el nuestro. Bueno, el Brujas es un equipo que lo han construido y hay una exigencia máxima de ser campeón. La nuestra es no perder la categoría, pero bueno, también va a ser un partido muy atractivo y me hace mucha ilusión enfrentarme a Brujas en su campo y estando Juan Carlos en el banquillo rival.
Escucharemos, supongo, en la antena de la COPE valorando ese duelo de uno contra otro. La última, Víctor, por mi parte, y muy rápido, que sé que te tienes que marchar. ¿Alguna recomendación? ¿Alguien quien se tenga que fijar de tu equipo, el que empiece a seguir al Gante ahora mismo en la Liga Belga? ¿En quién nos fijamos?
Hay un delantero centro muy interesante en Boyu, un central bosnio, Zukanovic, que tiene muy buena salida de pelota. Se han incorporado un medio centro, Huber, un chico joven de aquí, belga, que también tiene muchas posibilidades de futuro. Bueno, son jugadores parejos, predomina el apartado físico, pero bueno, intentaremos mejorar en lo que sea a nivel técnico y en lo que sea a nivel de desarrollo futbolístico.
Suerte con el reto, con el objetivo que os habéis marcado y que gane el mejor el fin de semana que viene, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias, Víctor, un abrazo.
A nosotros, adiós. Gracias.
Volvemos al fútbol italiano, que también ha habido muchas cosas este fin de semana.
Me sciogli en un abrazo la follia. Notti magiche.
Vamos alternando las voces de Arantxa Rodríguez y de David de la Peña, que ya está también preparado para el cibercafé africano que tenemos después. Hola, David.
Hola, Fer, muy buenas.
Vamos cambiando de temas, ¿no? De un
sí,
tema a otro.
Sí.
Pogba, ¿te gusta? y Pogba ha hecho de Pirlo este fin de semana y la Juve goleó.
Sí, jornada muy buena para la Juve porque han pinchado casi todos sus rivales, o sea que ahora mismo la distancia con el Napoli son de 5 puntos. Jugó Pogba, lo hemos venido comentando, nos gusta que juegue más de interior, más con llegada. Todas las portadas el día siguiente del partido contra el Udinese fueron para Pogba.
Que los dos goles son exhibición de superioridad.
Exactamente. Es que yo creo que lo que lució Pogba es precisamente esa llegada, ese golpeo a puerta, esa superioridad física. Yo sería un poco cauto, y lo he comentado, que porque le veo muy impetuoso para jugar como único medio centro, como que se va a los cruces muy lejos, deja un poco liberada esa zona de delante de los centrales.
Quiere subir,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Pero bueno, está claro que es un chico muy joven, que este tipo de cosas en cuanto a posición las va a aprender, y lo que es indudable es que tiene unas condiciones naturales increíbles. O sea, quien no haya visto los goles, de verdad que lo vea, el primero salvaje, el segundo también hace un giro muy bonito.
Sí, antes de pegarle, muy bueno.
Y al día siguiente, pues todas las portadas fueron para él. Una Juve que, bueno, lo veníamos comentando, está con bajas importantes porque no estaba Pirlo, no estaba Samoa, que luego hablaremos del que está en la Copa de África, no estaba Marquisi, no estaba Chiellini. Y yo creo que es un resultado que va a darle mucha moral al equipo porque venía de no jugar demasiado bien, ¿eh? Y se había dejado puntos en las últimas jornadas.
Y además recuperó un poquito su filosofía de juego, él un poquito...
Sí,
vivir en campo contrario.
Vivir en campo,
¿no?
Contrario, exactamente. Sí, te recupera también la pareja titular, Jovinko Vucinic. Yo creo que, sobre todo, sensaciones que no habían tenido en las dos últimas jornadas. A mí me parece, eso sí, también te digo, más resultado que buen juego, pero es que muchas veces, gracias a eso, entras en una dinámica otra vez positiva. Yo creo que la Juve lo necesitaba.
Se quedan a 5 puntos Nápoles y Lazio, los dos tropezaron. Así que abre un poquito de brecha la Juve.
Claro, es que la jornada es perfecta para la Juve, porque el Napoli pinchó en campo de la Fiore. Y al Lazio le ocurrió lo mismo, perdió en el Renzo Barberá contra el Palermo, y claro, esto sí. le da un poquito más de margen a la Juve. El Napoli, yo creo que hizo un buen partido, ¿eh? En Florencia la Fiore no está jugando del todo bien ahora, y el Napoli es que lo que venimos hablando, lo tiene muy claro. Otra vez volvió a marcar Cavani, el gol de la Fiore fue una desafortunadísima acción de Morgan de Santi.
Que no lo haya visto, que sí, por favor lo vea.
Que lo vea, porque
es un pelotazo
de Roncaglia al área de su campo, que de Santi decide salir, y bueno, se queda medio camino, y ahí la Fiore, fíjate lo que es el fútbol, ¿eh? Lo comentaba en Twitter, 80 y pico disparos para hacer un gol en los últimos 3 partidos, y la Fiore se encuentra con un gol así de...
Un pelotazo y gol.
Y bueno, el Napoli yo creo que está jugando francamente bien. Y hay que decir una cosa, lo que comentábamos el año pasado de Mazzarri, que era a lo mejor conservador, que le valían muchas veces los empates,
sí.
Bueno, pues el otro día se lesiona a Gamberini, saca a Insigne,
es verdad,
empieza el equipo a irse para adelante, Insigne le empieza a hacer mucho daño a la espalda de Cuadrado, estuvo muy valiente, y yo creo que es una declaración de intenciones de que el Napoli ve que puede ganar la Serie A. Lo comentábamos la semana pasada, la Juve se puede dejar puntos porque tiene muchos partidos, y el Napoli, con lo que hizo en Florencia, al menos se le ve esa actitud de querer ir a ganar siempre los 3 puntos.
El Milan, rival del Barça en la Champions, ganó en casa al Bolonia, y tuvimos un jugador español, que yo me di cuenta tarde, pero tuvimos un jugador español en el Bolonia.
Que jugaba su primer partido en Serie A, porque sí que había jugado en Copa. Y bueno, Martí Riverola, el canterano del Barcelona, y bueno, que a ver si empieza a entrar, porque yo creo que el centro del campo del Bolonia también le hace falta jugadores que hayan vivido ese juego de posición del Barcelona, de saber circular la pelota. Yo creo que le puede venir bien, porque tiene jugadores como Diamante, por ejemplo, con el que asociarse.
Ajá.
Y vamos a ver si va teniendo continuidad.
Vamos a saludarle, está en Bolonia y nos está escuchando. Hola, Martí, muy buenas.
Hola, buenas noches, buenas tardes.
¿Qué tal, todo bien?
Sí, todo bien, todo bien.
Enhorabuena por el debut en Liga, que estaba puntualizando David de la Peña, que ha sido debut en Liga, ¿verdad?
Sí, ayer fue el debut.
Nada menos que en San Siro, ¿eh? Vaya forma de debutar.
Sí, la verdad es que muy contento. Por parte personal, muy contento. Lo que pasa es que nos dejamos los 3 puntos que era importante para el equipo, pero bueno.
¿Impresiona mucho pisar ese campo, Martí?
Sí, pero he tenido la suerte de debutar en el Camp Nou, y ese también me impresiona más en su día.
Todavía el Camp Nou impresiona más, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Es más, bueno, igual porque había llevado toda la vida en el Barça y me impresiona más. Pero bueno, muy contento de haber pisado un campo como el del Milan, que también es un honor para mí.
¿Cuánto tiempo llevas en el fútbol italiano, Martí?
6 meses. Ahora acabo de cumplir los 6 meses acá y bien, contento.
¿Qué tal la llegada al fútbol italiano? ¿Bien?
Bueno, la adaptación es un poco distinto.
Dura, ¿no?
Pero, sí, fútbol italiano, aunque no, parece que fútbol español y fútbol italiano lleven la misma palabra, es bastante distinto. Pero bueno, la verdad es que poco a poco vamos intentando coger espacio en el equipo y cogiendo minutos y continuidad.
Dime, David.
Sí, te quería preguntar, Martí, porque en los partidos de Copa jugaste en doble pivote, yo los estuve viendo, y ayer yo creo que tienes un rol un poquito más de interior o de mezzala, como dicen allí en Italia, también llegando un poquito más, jugando por delante de la pelota. ¿Dónde, para los que no te hayan visto, dónde tú estás más cómodo, dónde crees que puedes aportar más?
A ver, yo estoy acostumbrado a jugar, como has dicho tú, en mezzala. Ayer jugué de trecuartista, que le llaman aquí,
¿sí?,
que es un poco el mediapunta clásico nuestro, ¿no? Y la verdad que yo estoy más acostumbrado a jugar con el esquema del Barça, con dos medias puntas. Pero bueno, donde estoy de entrenador es donde tengo que jugar y donde aportaré mi máximo en cualquiera de todas las posiciones que pueda jugar.
Martí, te iba a preguntar por la zurda de Diamanti, que es un compañero que tienes en el Bolonia, y que es un espectáculo viéndolo en los partidos. Y supongo que en los entrenamientos también.
Sí, es un jugadorazo. Se vio en el europeo y ahora se está ratificando como jugadorazo, ¿no? Yo pienso que tiene un largo recorrido, aunque sea ya no sea un jugador joven, pero tiene un largo recorrido y espero que siga progresando para como está haciendo hasta ahora, porque repito que es un muy buen jugador.
Y el equipo a salvarse, ¿no? Es el objetivo.
Sí, bueno, tal y como han ido las cosas ahora al principio, el objetivo se ha convertido en ese. Supongo que como todos los equipos al principio de temporada hay otros objetivos y otras aspiraciones, pero bueno, ahora toca salvarse y a pensar lo antes posible en sumar los 40 puntos, que es la salvación más o menos matemática.
Oye, ¿cómo viste al Milan, que va a ser rival del Barça en la Champions dentro de unas semanas? ¿Cómo le viste al equipo de Allegri y de Boyan?
La verdad que muy bien, muy intenso, con muy juego por bandas, pero bueno, un partido de Champions es un partido de Champions y el Barça al nivel que está tampoco será no sé, se repite, será un partido difícil porque los dos equipos están en un buen momento de forma ahora.
¿Notaste esa debilidad defensiva que hablan del Milan o no?
Bueno, la verdad es que la parte ofensiva tenía muy fuerte y la parte defensiva tampoco íbamos tanto como para que te pueda contestar esa pregunta, ¿me entiendes?
No los probaste pero, mucho, ¿no?
No, la verdad es que el partido de ayer fue complicado para nosotros en ataque.
Bueno, pero viendo...
¿Dime?
Sí, perdona, Martí, iba a decir simplemente que viendo la trayectoria del Barça y viendo la trayectoria del Milan, la eliminatoria a priori, y faltan dos o tres semanas todavía, pero se ve bastante descompensada, ¿no? Tú que has estado en el Barça y que te acabas de enfrentar al Milan, ¿no?
Sí, pero... Pero bueno, repito, es un partido de Champions y ahí cuando empiezan los 180 minutos puede pasar de todo. El fútbol es así de extraño y a ver, la eliminatoria está abierta para los dos conjuntos.
Muy bien, pues veremos. ¿Pudiste hablar con Boyan, por cierto? ¿Antes del partido, sí, pues, o después? ¿Hablaste con él?
A la media parte lo vi un momento y al final le cambié la camiseta. Así que contento por eso, porque además es un jugador que admiro mucho. Supongo que aquí en España también lo seguís mucho y es un jugadorazo y nada, lo deseo mejor en el Milan.
Te vas a enfrentar a Zeman, ¿eh? La semana que viene.
Sí, esta semana a las 12:30 jugamos contra ellos, a ver cómo va el partido.
Partido mañanero,
partido
pues a ver.
Complicado también.
A ver si te vemos titular y cuidado, que estos sacan y van 7 a la vez al ataque, ¿eh?
Sí, la verdad es que ya algún vídeo hemos visto y algo descompensado jugar en ataque.
Muy bien, Martí Riverola es un joven futbolista del Bolonia, estuvo en el Barça B, nos alertaron de su presencia en el 11 contra el Milan este fin de semana en tiempo de juego y había que saludarle para darle, como se suele decir, la bendición. Martí, muchas gracias por estar en This is Football, ¿eh? Vamos hablando, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Un abrazo. Siguiente estación, que vamos que no paramos aquí en This is Football, el Cibercafé.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, footballcope.
Sí, mi voz me lo permite. Uno nunca valora el instrumento de trabajo hasta que lo tiene un poco renqueante. Hoy que tengo la voz así un poco medio tal, como diría Antoñito Ruiz, es cuando más la estoy valorando. Vamos a empezar nuestro cibercafé. Sigue por aquí David. Hola, David.
Buenas tardes.
De nuevo. que está siendo el auténtico multiusos de este programa, y se lo agradezco mucho. Está Borja Pardo en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Y Miquel Moro en algún punto de la Comunidad Valenciana y con mejor voz que yo, imagino. Hola, Miquel.
Bueno, buenas tardes. Mejor voz, pero el cuerpo en general peor, ¿eh?
Ah, sí, tienes cuerpo de Jota.
Tengo cuerpo
mal,
de virus.
En el mal sentido. Ah, sí, tú también estás malo, macho.
Estoy virico a tope.
No puede ser. Bueno, nos gustaría, yo creo, estar en Sudáfrica, que es un país en el que se está celebrando la Copa de África. Asiente con la cabeza David de la Peña. Llevamos dos jornadas y media, ¿no? Tres, sí. Jornadas y media, prácticamente.
No, dos y media, ¿no? Se está cerrando ahí la tercera.
Se está cerrando el grupo C, sí, sí. Correcto. Dos y media, sí. Me ha pasado de la voz al cerebro.
Sí.
¿Y qué os ha dejado las primeras jornadas del torneo, David?
Yo me ha dado la sensación de que estamos, no sé qué pensarán Borja y Miquel, pero yo he visto los cuatro partidos, me quedaban tres, los he visto esta mañana, y me ha dado la sensación de que estamos ante la Copa África donde más se está cuidando el apartado táctico. Es decir, en años anteriores veíamos equipos con cuatro delanteros, veíamos equipos desequilibrados, veíamos partidos de mucho ritmo, y es significativo que los dos primeros partidos queden 0-0.
Dos empates a cero, sí. Y el tercero un empate también.
Exacto. Y parece que el quinto también. Y el de Mali-Níger...
Mientras estamos grabando el programa, sí. Estamos viendo el Zambia-Etiopía aquí y va 1-1 en el descuento, por eso
sí,
dice David eso.
Exactamente. Y yo no sé qué pensará, por ejemplo, Borja, de esto, que a mí me está dando esta sensación. O sea, ahora hablamos un poco de los equipos, pero me está dando la sensación de que se está cuidando mucho el apartado táctico.
¿Usted dirá, señor Pardo?
Sí, coincido bastante con David. Lo que no sé hasta qué punto esta cautela táctica, este salir timorato de todos los equipos, obedece más al inicio de una competición, porque recordaréis que cada año que hay Mundial, las primeras jornadas de Mundial son bastante decepcionantes. Y yo creo que...
Lo cual es lógico también, ¿no?
Sí, por eso digo, que no sé hasta qué punto es los nervios del inicio de competición o es una manera de invertir automatismos que en África estaban asimilados. Y es verdad lo que dice David, en África se caracterizaba por un fútbol ofensivo, por priorizar ataques sobre las defensas, 4-2-4 en algunos equipos. Y lo cierto es que Sudáfrica 0, Cabo Verde 0, partido inaugural, Angola 0, Marruecos 0, Ghana 2, Congo 2, ahora hablaremos del Congo, y Mali iba camino al 0-0 con Níger si no fuera por Seydou Keita.
Que marcó el único gol del partido.
Correcto.
Que no fue tampoco muy brillante el partido, por
no,
otra parte.
No, pero es una victoria capital para Mali, máxime con el empate entre Ghana y Congo.
Así que con todo esto, Miquel, Costa de Marfil llega como favorito al título, a priori, porque luego vete tú a saber lo que pasa. Ya viste lo que pasó con Zambia el año pasado, ¿no?
Exacto, yo estaba callado escuchando vuestras argumentaciones y un poco voy por la línea de David y la de Borja, voy mitad con cada uno. La primera, Borja tiene mucha razón, la jornada inaugural en un torneo que cada vez... Si me permitís, no quiero caer en clichés, pero cada vez menos africano y más europeo, ¿no? Los equipos
sí
se cuidan más, no se exponen tanto en las primeras jornadas buscando, no sé, ¿no? Como un campeón que gana todos los partidos. Entienden que es una fase de grupos y que tienen que medir fuerzas porque van a ser 7 partidos o 6 partidos muy exigentes. Y quizás por eso no hayamos visto, por ejemplo, que Ghana se dejara remontar. El Congo tiene muy buen equipo, muchos lo señalan como revelación, pero un 0-2, un equipo trabajado como Ghana, es una historia que desde luego sorprende mucho. Sudáfrica, lo comentaba con David por Twitter hace un ratito, yo creo que también se sorprendió. Yo creo que casi todos, ¿no? Cabo Verde, que hiciera, sobre todo la primera hora de juego que
fue,
hizo...
Fue el equipo que dejó fuera de la Copa de África Camerún, hay que
exacto,
recordarlo.
Exacto, buen detalle. Y bueno, o sea, eso no, ya se ve que no fue una casualidad. Es un equipo que está muy bien trabajado. A mí me gustó mucho línea de cuatro bastante adelantada ante un equipo que le buscó las cosquillas muy al final del partido, pero que le intentó buscar por velocidad. Y bueno, la verdad es que una copa, eso, entre cautela y que ya no... Cautela y ya no es tanto dato algarabío, ya es un poco más ordenado los equipos.
Yo querría hablar de Cabo Verde, porque he estado esta mañana viendo el partido y me queda alucinado, porque he visto conceptos, lo que hablan del juego de posición del Barça, he visto que lo intentaba Cabo Verde, que jugaba con, hemos visto Ojeldo.
La globalización del fútbol,
sí, sí,
¿no?
Sí, yo de verdad, es para ver el partido, porque...
Es una escuela portuguesa.
Sí, sí, hemos visto jugar, lo que pasa es que, claro, técnicamente no les da para llevar ese ritmo de circulación, sí, ¿no? Pero jugadores intentando abrir líneas de pase continuamente, conduciendo para atraer rivales, Geldo no Ryan Mendes muy abiertos.
Mucha movilidad,
exacto,
¿no?
A veces sin delantero centro, porque Platini, que es el que jugaba con Ryan Mendes abría, Platini bajaba. Merece mucho la pena ver a Cabo Verde, a ver hasta dónde llega, porque a mí de verdad me ha sorprendido. Y una cosa quería comentar de lo que decía Borja, que por si era fruto de la primera jornada, yo veo la convocatoria de Marruecos y no creo que sea así, porque se ha dejado gente importante fuera, gente de tres
hablan
cuartos.
Hablan de castigos, David.
Pero al fin y al cabo, yo la diferencia que vi de Marruecos con la del año pasado era Gemarchi y Lamadi, dos jugadores siempre detrás de la pelota. El año pasado, Karja y Belanda, casi siempre dos jugadores por delante, siempre expuesto el equipo.
Ajá.
O sea, siempre, lo vimos contra Angola, cuidándose mucho. Y
Belanda el otro día fue suplente.
Fue suplente,
la parte,
pero
¿no?
Precisamente yo creo que por mantener el equilibrio posicional jugó con Amrabat y Asaidi en las bandas, y meter, exacto, a Belanda, sí, era dejar a Barrada fuera. Barrada está haciendo un temporada
Barrada
en el Getafe.
De segundo punta jugó,
sí, jugó por detrás del Handawi, ¿no? Exactamente. Un equipo, sobre todo, con equilibrio posicional y, ha dicho Borja que hay que comentar de Congo. A mí Congo me ha encantado y me ha dado la sensación totalmente de lo que estamos diciendo. Un 4-4-2, bien organizado, los dos jugadores de banda cumpliendo su trabajo, dos mediocentros que lo tienen muy claro, dos delanteros complementarios, y me parece un equipo muy equilibrado.
Bueno, estamos salvando detalles de esta primera jornada. No hablamos todavía de Costa de Marfil, porque cuando estamos hablando del programa, Costa de Marfil no ha debutado todavía en el torneo.
Exacto.
Gana, ¿qué os ha parecido en su estreno? ¿Os ha decepcionado un poquito?
Coincido mucho con lo que exponía Mikel, un equipo sólido. Recordaremos a estas instancias el año pasado, todo el mundo coincidía que más que menos que los favoritos eran Ghana y Costa de Marfil, precisamente por, sí, la solidez y la estructura trabajada que tenían esas dos selecciones sobre el resto. Pues bien, creo que Mikel ha dado en el clavo. Tú te pones 2-0, seguramente de forma inmerecida, porque Congo no estaba jugando mal para ir perdiendo 2-0, ni mucho menos. No.
Pero es que Ghana es un equipo que tiene tablas como para, sin merecerlo, entre comillas, darte dos latigazos y ponerse 2-0.
Claro, lo cual habla de cuál es el posible potencial de Congo en esta Copa África, porque atención, a diferencia de Zambia, yo ayer en Twitter decía, bueno, puede ser Congo la Zambia del año pasado, y creo que era José David, el enganche, me decía, bueno, es que Congo tiene unos jugadores contrastados en Europa que Zambia no tenía, y es verdad, hay que recordar que en la República Democrática del Congo está jugando en Bokani, que es uno de los nueve, el jugador del Anderlecht, de más solera los últimos años, muy regular.
Y lo que hizo el Mazembe también ayudó un poco.
Es
a...
que es eso, claro, son jugadores...
Claro, Mputu, un jugador que fue el mejor jugador de las ligas africanas, creo, un campeonato africano hace 2-3 temporadas, y luego Mulumbu, el del West Brom. Es un equipo muy, muy bien armado. Y antes de dar paso a David, déjame, por subrayar la información, Marruecos en esta Copa África ha dejado fuera, atención, a Boussoufa, a Tarap, a Mehdi Carcela, a Chamac, a Karja, a Eid Fana del Montpellier y a la Viat del Sporting.
Pues está bien, ¿eh?
Sí, por eso comentaba yo al principio lo del castigo, porque se comentaba que podía haber, bueno, no castigo al uso, pero sí, bueno, había hecho una apuesta en la anterior Copa África y había visto jugadores durante los Juegos Olímpicos de un corte bastante talentoso. De hecho, hace un año hablábamos de una selección de Marruecos, bueno, que podía estar ahí porque tenía jugadores de bastante nivel.
Sí, parte de la que fue a los Juegos Olímpicos.
Exacto, o sea, es que es un equipo que viene trabajando prácticamente, este va a ser el tercer torneo casi consecutivo en menos de un año, y que desde luego los resultados no se asocian ni son justificables con el equipo que en teoría sobre el césped iba a presentar.
La Bélgica de África.
Exacto.
David,
ahí la está.
Simplemente comentar a lo que decía Borja de Congo, es que estamos hablando de jugadores contrastados, como Maquiavi en el Friburgo, lo de Mulumbu en el West Brom, que se mezclan con jugadores que suelen jugar juntos en el TP Mazembe, que yo no les he seguido, pero evidentemente han llegado a un Mundial de Clubes, evidentemente tienen una regularidad competitiva, yo creo que eso influye mucho.
Hay una pequeña historia, David, del TP Mazembe, y es que, bueno, creo que ya se comentó cuando llegaron a la final del Mundialito, bueno, del Mundial de Clubes. Y es que es un equipo que cuenta con bastante poderío económico para la zona y puede permitirse el lujo de retener algo más de lo habitual a jugadores que puedan destacar. Es el caso, por ejemplo, de Sun Tzu, que es un jugador que ya cuando llegó a la final se habló mucho de él. Ay, perdón, Sun Tzu, exacto, el zambiano, no es del Congo.
Mutu hablas.
Sí, en Puto, que me
No, no, perdona, hablo de Sunfer Central, lo que pasa es que es de Zambia, no es del Congo.
Sí. Vale, vale.
O sea, lo utilizo como ejemplo para el tema de un jugador que llevaba ya varias temporadas sonando para irse a Inglaterra y el TP Mazembe puede aguantar igualándole hasta casi el punto final y aprovechando el tema de los permisos de trabajo en Inglaterra para aguantarlo. O sea, un caso bastante sorprendente dentro del fútbol africano, que puedan retener a sus figuras algo más de lo habitual.
¿Algún detalle más rápido de alguno de los tres? Bueno, sé que no es de la Copa de África, pero supongo que queréis comentarlo de forma breve. ¿Schneider al Galatasaray?
Sí, es verdad, nos lo hemos dejado antes.
Sí, y hay que comentarlo.
Lo hemos estimado, se ha visto en Twitter diferentes cuentas colgando imágenes y es alucinante lo que ha movido Schneider, de gente, de aficionados que se acercaban al coche.
De jugar Europa League con el Inter, recuerdo, a jugar Champions.
Champions, sí, que puede jugar. Vamos a ver, porque el Galatasaray juega con dos delanteros normalmente y juega con Melo y Selçuk'un en el medio campo, ¿sí? O sea que va a tener que tocar algo Terim para que juegue Schneider, que evidentemente
quitar uno de los dos puntas para meter detrás.
Yo creo que
punta,
jugará detrás de Buras Yilmaz. Y
lo comentaba en Twitter a modo jocoso, porque como la gente lo toma todo muy en serio, y es que como Schneider, con la pasión que levantó a su llegada, como no espabile y juegue bien desde bien pronto, ya veremos si lo que hizo un abrazo no se lo comen.
Borja, tú
recuerda un poco.
¿Qué valoración te
No, he visto las imágenes hoy, fotos que se iban subiendo de la recepción a Schneider, como si fuera un jefe de Estado. Recordaba un poco, salvando las distancias, a lo de Guti cuando fichó por el Besiktas. Y sí que es verdad que uno que tendrá que
cambiar. Roberto Carlos por el Fenerbahce. También, así que allí se lo toman todo muy a la tremenda, ¿eh?
Sí, y ayer, yo no sé hasta qué punto es cierto, se filtró alguna información diciendo que a última hora Schneider, viendo que seguramente no le iba a llegar una oferta de la Premier, que habría intentado conciliar con el Inter para quedarse, a lo cual Moratti, Massimo Moratti, presidente de la entidad Nero Azzurra, le habría dicho que no, que ya era muy tarde.
Habrá salido de Milán eso, seguramente, ¿no?
Seguramente.
Bueno, chicos, pues aquí cabe todo, la Copa de África y Schneider al Galatasaray y todo, y la semana que viene, si tengo voz, más. Gracias, Borja.
Venga, que vaya bien.
Gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
Muchas gracias por todo.
A ti, Fer, un abrazo.
Vamos a Sudamérica. Vamos a intentarlo porque creo que la comunicación es complicada con Nueva York, donde está nuestro especialista en fútbol sudamericano, Ariel Judas. Hola, Ariel.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Bien, aquí andamos, hablando de fútbol y también de fútbol sudamericano en este caso. Vamos a empezar, si te parece, por el sudamericano sub-20, porque la noticia era muy gorda. El pasado viernes de madrugada se sucedieron los datos, las estadísticas, porque es algo histórico. Argentina y Brasil cayeron las dos en la primera fase del sudamericano. Y eso quiere decir que Argentina y Brasil no van a estar en el Mundial Sub-20 de Turquía del próximo verano. Y entre Argentina y Brasil han ganado 5 de los últimos 6 títulos mundiales juveniles. Ariel.
Sí, y es la primera vez en la historia que en un Mundial FIFA, sea de la categoría que sea, sea incluso en fútbol femenino o masculino, no va a estar ni Brasil ni Argentina. Nunca había pasado que ninguno de los dos, bueno, gigantes potencias de Sudamérica estuvieran ausentes en algún mundial organizado por FIFA. O sea que sí, la noticia es fuerte, es pesada y creo que va a traer consecuencias importantes en ambas federaciones. La Federación Argentina reacciona de manera muy lenta. Se esperaba una renuncia, al menos de manera inmediata, el jueves por la noche, cuando quedó sentenciada la eliminación de Argentina, pero todavía no sucedió, aunque se sigue hablando mucho del tema. Mucho se habla del regreso a las fuentes, a los buenos tiempos de José Pekerman, con una reasunción en el cargo de seleccionador juvenil de Hugo Tocalli, que fue ayudante y también campeón mundial, el último entrenador campeón mundial sub-20 de Argentina fue Tocalli, que hoy está trabajando en Argentinos Juniors. Uh-huh. Muchos rumores indican que eso podría volver a pasar, que Tocalli vuelva a estar en la AFA. De momento nada se ha concretado y todo el mundo sigue en su cargo, incluso Carlos Salvador Bilardo, Humbertito Grondona y Troviani, que hasta ahora sigue siendo todavía el seleccionador de la juvenil. En Brasil también, sorpresa. Creo que Brasil llegaba con otras expectativas, mucho mejor plantado que Argentina a priori. Es el campeón mundial vigente de la especialidad, pero...
Sí, pero la generación de futbolistas, Ariel, la generación de futbolistas es muy diferente, ¿eh?
Sí. Bueno, eso también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que a veces mucha gente se lo toma a la tremenda y a veces es verdad que, bueno, hay una camada, una generación, un año que no es tan bueno como otros y hay que saber aceptarlo también, ¿no? Que es parte del fútbol también, ¿no? No quiere decir que el fútbol juvenil de Brasil sea un desastre total, sino que tal vez este equipo, esta generación, este año no era tan bueno como otros y también hay que aceptarlo y para Argentina también vale lo mismo, pero creo que el caso argentino es bastante más grave que el de Brasil. El de Brasil me parece que es un accidente, un tropiezo en el camino y que, bueno, podrán volver a rehacerse de una manera más o menos digna pronto. Lo de Argentina requiere una reformulación bastante más seria del trabajo de las selecciones menores.
Así que Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, Colombia y me dejo una, Ecuador, ¿verdad? Son las seis selecciones que van a disputarse en el hexagonal final. Cuatro plazas, ¿no? Para el Mundial Juvenil de la categoría, para el Mundial Juvenil.
Así es, de las seis que están ahora en la segunda ronda, las cuatro mejores, las cuatro que sumen más puntos al terminar los partidos de la segunda fase, serán los que viajen a Turquía en representación de Sudamérica. Y esta eliminación de los dos grandes creo que le hace bien en el fondo al fútbol sudamericano porque obliga a replantear mucho el tema de reparto de poder y de preponderancia y de cobertura mediática y demás en el fútbol sudamericano, que muchas veces es muy injusto con los países que no son los más conocidos o los que están acostumbrados a ganar cosas como son Uruguay, Argentina y Brasil.
Fútbol argentino, Ariel, estamos en pretemporada. No sé a quién demonios se le ha ocurrido poner un amistoso entre Rosario y Newell's, dos equipos de la misma ciudad, dos equipos que se odian a muerte y que cada vez que se enfrentan hay disturbios, hay heridos. No sé a quién demonios se le ha ocurrido poner un partido amistoso entre los dos, que por supuesto al final no se pudo jugar.
Si te digo a quién se le ha ocurrido no me vas a creer, ¿no? Porque el que organizó este partido es una empresa que se llama World Eleven, que pertenece a un señor que se llama Tofoni, que es el señor que era un funcionario de AFA hasta no hace mucho y que a día de hoy es quien organiza las giras de la selección argentina. Es la empresa que tiene los derechos de la selección argentina para organizar amistosos y demás. O sea que a esa empresa, la empresa que maneja la selección argentina, es a quien se le ocurrió hacer estos dos amistosos. El primero se iba a jugar ayer en el Gigante de Arroyito, en la cancha de Rosario Central. No se pudo hacer, venía muy mal la previa de este encuentro con muchos hechos de violencia en las sedes de los equipos y en los negocios de indumentaria deportiva de ambos equipos, atentados incluso con bombas de corto alcance, de bajo alcance, pero bueno, bombas al fin. Ayer un enfrentamiento durísimo entre hinchas de Newell's y la policía, con un policía gravemente herido, pero aparentemente fuera de peligro a esta hora, y sí, un lamentable sucesión de hechos violentos en Argentina, en Rosario, que es una ciudad donde el fútbol se vive de una manera única probablemente en el continente americano, queda, bueno, marcada de una manera horrible en este verano argentino. Un clásico, el rosarino, que hace tiempo que no se puede jugar de manera oficial porque Central está en la segunda división y Newell's en la primera, con lo cual se esperaba de una manera grande el regreso a ese clásico, aunque fuera a nivel amistoso, sin valor oficial, pero bueno, lamentablemente no se va a poder jugar este año. Ya quedó suspendido, por supuesto, también el programado partido de revancha ante ambos equipos.
Volviendo al fútbol, que lo más importante de todo es el fútbol, la Prelibertadores empieza esta semana, ¿no? Esas rondas previas para llegar a la Copa Libertadores empiezan esta semana, ¿no?
Sí, tenemos varios partidos esta semana. El martes un encuentro entre Tigre de Argentina y Deportivo Anzoátegui. El ganador de ese partido iría al grupo 2, donde están Cristal de Perú, Libertad de Paraguay y Palmeiras de Brasil. Ese mismo día martes tenemos a León de México, el equipo de Rafa Márquez, contra Deportes Iquique de Chile. El ganador iría al grupo 4, donde están Vélez de Argentina, Peñarol y Emelec de Ecuador. El miércoles tenemos Liga de Quito contra Gremio, uno de los emparejamientos más interesantes a mí de esta fase previa, me parece. El ganador iría al grupo 8, donde están Fluminense, Huachipato de Chile, Caracas de Venezuela. Ese mismo día miércoles tenemos un Sao Paulo de Brasil contra el Bolívar de Bolivia. Allí el ganador iría al grupo 3, donde están Arsenal de Argentina, Strongest de Bolivia y Atlético Mineiro de Brasil. Y el jueves tenemos dos encuentros más. Está Defensor Sporting contra Olimpia de Paraguay, encuentro también a priori emparejamiento muy, muy, muy parejo, valga la redundancia, uh-huh. muy equiparable, me parece. ¿Sí? El ganador va al grupo 7, donde están el Lara de Venezuela, la U de Chile y Newell's de Argentina. Y el último emparejamiento previo es el de Deportes Tolima de Colombia contra César Vallejo de Perú. El ganador iría al grupo 6, donde están Independiente Santa Fe de Colombia, el Cerro Porteño de Paraguay y el Real Garcilaso de Perú. Vale decir que se juegan partidos de ida esta semana y la revancha la próxima semana.
Termino, Ariel. Han empezado los estaduales en Brasil. ¿Algo rápidamente para destacar, algo muy destacable de la primera jornada en todos los estaduales del país?
Bueno, comenzaron los estaduales más importantes, los cuatro grandes del estado de Sao Paulo, que me parece que es el estadual todavía más importante que tiene el país. Terminaron con diferente suerte, ganó el Sao Paulo 2-0 al Mirasol, el Santos le ganó con buenas jugadas de Neymar 1-3 al Sao Bernardo, Corinthians empató 1-1 contra el Paulista con un buen partido del chino Cisao, el jugador chino que tiene Corinthians, y Palmeiras comenzó este año de trasiego por la segunda división de Brasil con un empate 0-0 ante el Bragantino, desperdició Hernán Marcos el Pirata un penal durante el partido, un Palmeiras que en estas próximas horas podría definir la llegada de Juan Román Riquelme.
Es verdad, que se hablaba mucho durante la semana pasada del tema y podría llegar Riquelme a Palmeiras, al fútbol brasileño. Muy completo el repaso del fútbol sudamericano. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo, Fernando.
Y pensáis que ya se acabó el fútbol en This is Football, ¿no? Queda un poquito más. Vuelve después de unas semanas de ausencia por vacaciones totalmente merecidas, por supuesto, el subdirector de Marcador Internacional en Radio Marca, que es Tony Padilla, nuestro querido Tony. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Con fuerza, vuelves con fuerza, ¿eh?
Sí, hombre, con las pilas cargadas.
¿Qué ha pasado, Tony? Empiezo por Grecia, para que haya caído el entrenador de un equipo que le saca 13 puntos al segundo, que es Olympiacos, y que no tiene absolutamente ningún rival ya en la Liga Griega, porque todos los equipos grandes de Grecia están como están. ¿Qué ha pasado?
Pues sí, creo que todo el mundo se explica, ¿no? O sea, ¿por qué Leonardo Jardim ha sido despedido como entrenador de Olympiacos, el equipo del Pirelli liderando la Liga Griega con mucha comodidad, como comentabas tú? Ahora saca 13 puntos al segundo. Es cierto de que antes de esta jornada eran 10 puntos, ¿no? Porque se sumó la derrota del PAOK con el triunfo de Olympiacos. Pero bueno, o sea, cuando echaron a Jardim, imagínate, eran 17 jornadas, 14 partidos ganados, 3 empatados, ninguno perdido, 39 goles a favor, 10 en contra, el segundo 10 puntos y el eterno rival Panathinaikos a 24 puntos.
Es que es inexplicable.
Bueno, lo que se explica es que bueno, Leonardo Jardim tenía unos métodos que comparados con los de Ernesto Valverde no acababan de gustar a la masa social de Olympiacos. Los hinchas de Olympiacos están ya muy acostumbrados a ganar siempre la liga, por tanto estas cifras no les impresionan. Lo que quieren es también un juego más atractivo. Con Valverde el equipo jugaba mejor que con Jardim tenía un estilo un poquito más defensivo. Eso ha ido generando un poquito de mal ambiente con la prensa, con algunos hinchas y con algún futbolista, y el temperamental propietario de Olympiacos, Vangelis Marinakis, pues ha tomado realmente una decisión muy sorprendente y ha echado a Leonardo Jardim, y por eso ha puesto de momento como entrenador interino al que fuera el mítico Antonis Nikopolidis, el portero campeón de la Eurocopa de 2004, que estaba trabajando en el cuerpo técnico de Olympiacos, y con él como entrenador interino ganó 2-0 el primer partido de Olympiacos, y veremos si se ficha a un entrenador de relumbrón para encarar entre otras cosas la eliminatoria de Europa League, o se mantiene Nikopolidis.
Bueno, vamos a ver lo que pasa en el, recordemos, rival del Levante en la Europa League. Olympiacos es rival del Levante en esa competición. Vamos a ver lo que pasa con el equipo, ya ex equipo de Leonardo Jardim, que ha sido destituido de Olympiacos. Oye, Tony, me decías que al mismo tiempo que la Copa de África y que el Sudamericano Sub-20, que son torneos de los que estamos hablando también en este programa, hay torneitos por ahí con historias que se están disputando. Bueno, uno creo que ha terminado, ¿no? La Copa del Golfo terminó.
Muy cargada, el que acabó ya es la Copa del Golfo. Es un torneo ya clásico, nacido en 1970, que bueno, se juegan las selecciones de todos los países que tienen pues a costas bañadas por el Golfo Pérsico. Este año se jugaba en Bahrein, la fase final, el equipo local llegó a semifinales pero perdió, y el título lo ganó los Emiratos Árabes Unidos, que ganó en la prórroga a Irak, la selección de Irak, que pese a todos los problemas que tiene de seguridad y lo difícil que es trabajar ahí, pues lo sigue haciendo realmente bien, y estuvo muy 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 cerca de lo que hubiera sido un triunfo histórico. Finalmente el triunfo se lo llevó la selección de los Emiratos Árabes Unidos por 2-1, el segundo título para esta selección. Este es un torneo de un fútbol que tiene mucho dinero, que va más, un torneo ya con cierta tradición, insisto, nacido en 1970. Otro torneo regional menos conocido, que también se está jugando ahora mismo, es la Copa Centroamericana. Es un torneo nacido en 1991 que no se tiene que confundir con la Copa de Oro, ¿no? Ese sí. Torneo que se juega con todas las selecciones con CACAF, o sea, de a Norteamérica, Centroamérica y Caribe.
Sí, solamente es el torneo, perdona, Tony, como oficial, digamos, ¿no? La correcto, Copa de Oro es el torneo oficial.
El que da acceso, por ejemplo, al campeón o la Copa Confederaciones.
Exacto, sí.
La Copa Centroamericana solamente para todos los las selecciones de los estados que forman lo que es geográficamente Centroamérica. O sea, 7 selecciones, que serían Guatemala, Belice, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.
Es decir, México no juega eso, ¿no?
México no juega porque México geográficamente es Norteamérica.
Ah,
entonces, no juega ese torneo. Lo juegan solamente esas 7 selecciones y tiene carácter oficial porque de las 7 selecciones, 5, o sea, casi todas, 5, se clasifican para la próxima edición de la Copa de Oro. Eso hace de que siempre el resultado haya sido el mismo. Las dos selecciones que siempre se quedan fuera son las mismas. Nicaragua y Belice, que son dos países muy pequeñitos. Nicaragua es una potencia en béisbol, pero no en fútbol, y Belice es pequeño. Y siempre se quedan fuera. Aunque hay una mínima opción de que en esta edición haya sorpresa y una de las dos se meta, ¿no? Porque hay llegados a falta de un partido de la fase de grupos, hay una mínima opción de que Nicaragua se metiera, tendría que ganarle a Guatemala, veremos a superar a Guatemala, veremos si se produce esta sorpresa, pero en principio no. Este es el segundo torneo de los muchos que hay. Y hay un tercer torneo olvidado, este sí que no tiene carácter oficial, y es la Copa FIS, que se llama, que es la Copa de la Comunidad de Estados Independientes. La gente que le gusta la historia se acordará que en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, en la Eurocopa de Suecia de ese mismo año, como había desaparecido ya la Unión Soviética, en la Eurocopa de Suecia, en los Juegos Olímpicos, compitió la Comunidad de Estados Independientes,
FEI, con
un nombre que se inventaron, la FEI, que se inventaron para las 15 exrepúblicas soviéticas que se proclamaron independientes. Pues bien, es un torneo que nació ya entonces, que se juega siempre cada mes de enero en Rusia.
Todos los años, ¿no, Tony? Todos los años.
Todos los años, y históricamente lo que hacía era, como para mantener cierto contacto entre estas exrepúblicas soviéticas,
¿sí?,
los 15 campeones de las 15 respectivas ligas se eran invitados a este torneo, que se jugaba siempre en Moscú, y se jugaba siempre, y esto era muy novedoso en su momento, fútbol 11 en césped artificial y en un pabellón, porque en Moscú hace mucho frío, ¿no? Este formato fue un éxito en su momento, porque imagínate, años 90, campeón de liga rusa, siempre era el Spartak de Moscú, el de Ucrania, siempre era el Dinamo de Kiev, y los duelos eran muy atractivos. Pero poco a poco, Dinamo, Spartak perdió interés, porque los equipos rusos que ganaban la liga enviaban a su equipo juvenil, y el torneo lo empezó a ganar pues equipos de Turkmenistán, de Azerbaiyán, perdió un poquito de relumbrón. Y por eso lo han reformado, y desde hace 2 años, la anterior edición y la actual, ya no se juega en Moscú, se juega en San Petersburgo, de nuevo en indoor, pero en campo de fútbol 11, y juegan las selecciones sub-20 de 12 de las 15 repúblicas soviéticas. No están las 3 caucásicas. No juegan ni Georgia, ni Armenia, ni Azerbaiyán, porque como son países que tienen conflictos muy graves de fronteras, se negaban a jugar entre ellos. O sea, Armenia y Azerbaiyán se niegan a jugar entre ellos por el tema del Nagorno-Karabakh, y Georgia se niega a jugar contra Rusia por el tema de Osetia de Osetia del Norte y Osetia del Sur.
Sí.
Por tanto, los caucásicos no están, son 12 selecciones sub-20, se juegan en San Petersburgo, se intenta hacer así potenciar un poquito el fútbol base, y el año pasado ganó Rusia. Este año veremos si revalida el título de la selección anfitriona, que ha estado a punto de caer eliminado en la primera fase, pero finalmente se ha salvado y se ha metido en los cuartos de final de un torneo que es de las pocas cosas que aún mantiene unida a estas ex repúblicas que en su momento formaron parte de la URSS.
Fútbol internacional que no ocupa páginas en los periódicos ni minutos en los informativos, pero que existe, y por eso lo trae a esta página de This is Football nuestro querido Tony Padilla. Muchas gracias por su sabiduría, señor. Semana que viene
más. Un abrazo.
Hola, Chato, ¿cómo estás?
Hola, señor Evangelio. Mal, no te puedo ni mirar porque no puedo girar a la derecha. Estoy con el cuello destrozado.
Estamos. Yo, que casi me ahogo durante la sección de la Premier. Y tú, que no puedes girar la cabeza para la derecha ni para la izquierda.
Los achaques del fin de semana.
Somos un grupo lamentable haciendo este programa.
Si no es por David de la Peña, este programa no sale adelante.
Bueno, no tengo la más mínima duda de que el que ha sostenido este programa esta semana es David de la Peña. No tengo la más mínima duda de eso. Bueno, usted me ha traído, por lo menos me habrá traído canción.
Eso sí he podido. Mira lo que tenemos hoy.
Este rollito blue, ¿no? Blue o los Backstreet Boys o cosas así. Sí, ya sabes que cada semana te traigo una cosa que no sé ni de dónde la saco, recomendaciones.
Es que esto es total Backstreet Boys, macho.
Dale, dale, Hernández. Ahí. ¿Estás diciendo que yo escucho Backstreet Boys o qué?
No, no, te estoy diciendo que el rollito es muy parecido. O a mí me lo parece.
Que lo parece.
¿Qué es esto? ¿Sabemos el nombre del grupo?
Sí, por supuesto. Te cojo el guión y te digo, es Olly Murs
con
Florida.
¿Esto es Olly Murs?
Sí. Toma ya.
Si a este chico lo hemos metido en este programa.
Pues toma ya. Mira.
Pues fuerte. Mira, eso quiere decir que a ti te gustan los Backstreet Boys.
Es correcto.
No es correcto.
Pero es correcto.
Otro día lo explicamos. ¿Qué tenemos este fin de semana? Bueno, la semana... Durante toda la semana que tenemos de agenda de
partidazo este martes de Liga de Medios de Comunicación, martes a las 2, Cadena COPE, Deportes contra BBVA,
que son los patrocinadores del torneo.
Eso es, y son los que
tienen... van a pegar un atraco.
Y son los que tienen mi hipoteca, así que me voy a dejar.
Os van a pegar un atraco, pero.
Ya te lo digo. No, ¿cómo? Va a estar bien el partido, ya verás, estamos ahí peleando.
Ya lo verás, ya.
Aparte de eso, ya sabes, ligas menores y partidos menores en Inglaterra. Partido replay, semifinales de la Capital One Cup, el martes a las 9:45, Aston Villa, Bradford City, el miércoles a la misma hora, Swansea, Chelsea. El miércoles hay un partido de la Premier, a las 9:45 también, Arsenal, West Ham. El fin de semana se disputa la cuarta ronda de la FA Cup. Los partidos más destacados son Stoke, Manchester City, el sábado a las 2:45, a las 4:10 partidos, entre ellos el Brighton, Arsenal, a las 6:30, United, Fulham. El domingo a la 1, Brentford, Chelsea, a las 3, Leeds, Tottenham y a las 5, Oldham, Liverpool. En Italia, ida de semifinales de Copa entre semana, martes a las 9:45, Juve, Lazio, el miércoles a la misma hora, Roma, Inter. El fin de semana, jornada número 22, el sábado dos partidos, a las 6 Lazio-Kievo, a las 9:45 Juve-Génova, el domingo a las 12:30 Bolonia-Roma, donde va a estar ahí uno de nuestros protagonistas de hoy.
Sí, señor.
Es un buen partido. A las 3 hay 6 partidos, destacan Atalanta-Milan, Parma-Nápoles y cierra la jornada a las 9:45 el Inter-Torino. Jornada 19 en la Bundesliga, el viernes a las 8:30 Borussia Dortmund-Nuremberg, el sábado a las 6:30 Friburgo-Bayer Leverkusen y el domingo a las 5:30 el líder Bayern de Múnich juega en casa del Stuttgart.
Hemos escuchado a otro protagonista de ese equipo.
De ese equipo.
Dante Bonfim.
¿Cómo estamos con protagonistas? Francia, jornada número 22, viernes a las 8:30 Valenciennes Olympique de Lyon, que podría ponerse líder provisional, el sábado a las 5 Rennes Olympique de Marsella y el domingo a las 9 Paris Saint-Germain, el líder contra el Lille.
Qué completo. Muchas gracias, Chato.
Hasta luego, jefe.
Pues esto ha sido todo. Pido disculpas, por el momento en el que casi me quedo sin voz. Al final mi voz me respetó y pudimos terminar todos el programa, afortunadamente, porque el programa estaba bien preparado y creíamos que está bastante atractivo. Que lo disfrutéis durante toda la semana, que disfrutéis de todo el fútbol internacional. Y ya sabéis los medios para ponernos en contacto con nosotros en el Facebook, en el Twitter y en el correo electrónico. Gracias a Chato en la producción del programa, hoy también a David de la Peña especialmente. Gracias a Hernández en la dirección técnica de este DC Fútbol y sobre todo a vosotros por estar ahí. La semana que viene, si queréis, más. Un abrazo, pasadlo bien. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope y en Twitter, Football Cope.